Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, por favor. Acompáñeme al libro de los Hechos. Capítulo 1. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Diga conmigo, hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, que eran indudables, muchas pruebas, apareciéndose durante ¿cuántos? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos entonces a leer hasta ahí. Acompáñeme por favor al libro de Lucas. Capítulo, déjeme ver por favor. Verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó hasta Betania, afuera, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El libro de los Hechos, no hay un autor específico, pero la tradición dice que es la autoría de Lucas. Lucas escribe el libro de Lucas y luego se dice que el libro de los Hechos, y aquí en Lucas y en Hechos nosotros podemos encontrar una congruencia, nada más que en el libro de Lucas dice algo mucho más interesante. No solo dice que fue ascendido al cielo, sino que estaba en proceso de bendecirles. No sé si leyó atentamente el pasaje. Y los sacó hasta afuera, verso 50, hasta Betania, alzando su mano los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos. Nuestro Señor Jesús estuvo hablando y enseñando y ministrando todo el tiempo, hasta el tiempo que fue llevado y ascendido al cielo. Él estaba con sus manos alzadas bendiciendo. estaba extendiendo su bendición y les dijo, y los bendigo ahora, y no sabemos exactamente cuáles son las palabras que pronunció, pero los bendijo y les dijo, y no se vayan porque voy a bendecirlos de una manera que no ha sido bendecida, según está escrito lo van a recibir, pero no se vayan de Jerusalén. En el momento de la ascensión, según dice el libro de los Hechos, cuando asciende nuestro Señor, aparecen dos varones, estimamos que son dos ángeles, y les dicen, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús. Y es interesante las palabras, este mismo Jesús, porque hemos visto últimamente que aparecen algunos que dicen ser Jesús. Hay uno ahí en puertorriqueño que apareció en Florida que dice que es Jesús. ¿Cuántos han visto la internet o la televisión? Y por ahí aparecieron durante mucho tiempo muchos que han dicho ser Jesús. Es bien curioso, hermanos, pero en muchos lugares han aparecido personas declarando ser quien no son. Y aquí los ángeles declaran algo. Este mismo. Este mismo. Cosa interesante, dice, este mismo. Y cuando el Señor se les aparece a Tomás, le muestra y dice, mirad mis manos. Mete tu mano en el costado. Y estos que aparecen por muchos lados tienen las manos bien sanas y ningún agujero en el costado. Ya con eso ya están descalificados. Este mismo Jesús. Y dice, y del mismo modo. ¿Lo viste subir en una nube, varones galileos? Del mismo modo. Entonces, todos estos que aparecen por ahí están descalificados por razones muy obvias. Primero, no tienen nube propia. Y segundo, no tienen las evidencias, las marcas. No tienen tampoco el aval de la palabra porque no se cumple conforme enseña la palabra su advenimiento. Entonces son seguramente calificados por muchos de muchas maneras, pero la Escritura simplemente los declara falsos Cristo. Es seguro que nuestro Señor ascendió, las Escrituras lo dice, y dice la Escritura en el capítulo, si me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3 dice, ¿A quiénes también después de haber padecido se presentó como vivo? No es un espíritu el que se les apareció. No es un ser transparente o un ser sin carne, porque dice la Escritura que en una de las apariciones comió, aunque no es un cuerpo natural, como el cuerpo normal que usted y yo podemos poseer ahora, sino un cuerpo glorificado que posee capacidades sobrenaturales, porque él entró a un lugar en donde la puerta estaba cerrada. Ese cuerpo glorificado, ese cuerpo libre de la sujeción, de la corrupción. Primera de Corintios capítulo 15, si usted lee del verso 50 en adelante, habla acerca del nuevo cuerpo glorificado, que recibiremos cuando Él venga a buscarnos, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros seremos transformados. Y mire qué más interesante dice, acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Quiero aclarar algo, esta trompeta no es trompeta de Apocalipsis, no tiene nada que ver con la trompeta de Apocalipsis, porque cuando se escribió Corintios, Apocalipsis no había sido escrito. Entonces no tiene nada que ver. Esta trompeta hace referencia a las trompetas que tocaba el ejército romano cuando desarmaban el campamento para partir. La final trompeta. Entonces dice el apóstol aquí, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ahí está la palabra, incorruptible. Ve, un cuerpo nuevo. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, es decir, que se echa a perder, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y aquí dice una palabra bien importante, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Hermanos amados, les dejo para tarea que lean el libro de Romanos para que entiendan un poco más acerca de esto, del aguijón del pecado y entiendan un poco más del alcance de la ley sobre nosotros en cuanto a la muerte. Pero yo quisiera que ustedes, por favor, se enfoquen en la palabra que dice que se les apareció vivo. Vivo con un cuerpo transformado. Cuando se apareció con este cuerpo transformado, no tenía toda la desfiguración, víctima del látigo, víctima del azote. Solo le había quedado sus manos, sus pies y su costado como señal. Yo siempre digo que lo único que hay en el cielo hecho por el hombre son las marcas en las manos, en los pies y en el costado del Señor Jesús. Es lo único hecho por el hombre. Y en el cielo se encuentra nuestro Señor con esas marcas, pero antes de ascender al cielo dice que se presentó, y yo saqué la cuenta, aproximadamente fueron 518 personas a las que se les apareció. Personas más, personas menos, pero aproximadamente 518 personas. Dice la Escritura en el libro de Juan que se le apareció a María Magdalena, en el libro de Mateo a las mujeres, en el libro de Lucas dice que se le apareció a Pedro, en el libro de Lucas 24 a los discípulos de Emaús, a los apóstoles en Lucas 24, a los apóstoles sin Tomás en Juan capítulo 20, luego a los apóstoles a las orillas del mar de Galilea en Juan 21, a los apóstoles en el monte de Galilea, Mateo 28, y a 500 en 1 de Corintios capítulo 15. Más o menos unas 518 testigos oculares. Por eso dice, apareció vivo con pruebas indubitables. No fue un asunto privado en un aposento escondido, sino que fue un asunto público. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y la ascensión tampoco fue en un lugar oscuro y apartado, solitario, sino que la ascensión fue en un lugar público, según dice el libro de Lucas, a las afueras de Betania. 40 días después la Escritura lo fecha. Por eso si sacamos cuenta desde la Pascua hasta hoy, 40 días después, estamos recordando justamente la ascensión de nuestro Señor. Y usted dirá, bueno, ¿por qué se habla tan poco de la ascensión? Hermano amado, la ascensión es algo maravilloso, ¿sabe por qué? Porque nuestro Señor, según las Escrituras, dice que fue humillado, fue traicionado, fue negado, fue despreciado, fue escupido, fue azotado, fue blasfemado, fue escarnecido, fue crucificado, fue muerto, pero fue resucitado, fue glorificado y fue exaltado hasta lo sumo, dice la Escritura. Hermano amado, y el Señor públicamente lo exaltó hasta lo sumo. Y del mismo modo, todo ojo le verá cuando Él regrese. Por eso, no se preocupe por esos falsos cristos que hay por ahí. Porque el Cristo, aquel que ascendió, volverá y todo ojo le verá. Eso dice la Escritura. Hermanos amados, Filipenses capítulo 2, por favor. Capítulo 2 del libro de Filipenses, acompáñeme por favor al verso 9. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera leer un poquito antes, quizás desde el 7, para que usted tenga más sentido del texto. Y dice, refiriéndose a nuestro Señor, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Diga conmigo, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso fue lo que pasó en la ascensión, es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo por la mano de su propio Padre, levantándole y ascendiéndole a la vista de todos, no de la manera oculta. Porque cuando alguien fracasa sale por la puerta de atrás o cuando nadie lo mira. Los equipos de fútbol perdedores, nadie se entera. Pero cuando alguno gana, salen dando la vuelta y muestran su trofeo. Pues bueno, nuestro Señor ganó. Dice la Biblia que expuso a los principados, los potestades y a todos los expuso públicamente y se fue como campeón a la vista de todos, hermanos. Subió a la nube. La ascensión no fue un hecho oculto ni un hecho menor. Es tan importante como podemos hablar de Pentecostés, como podemos hablar de otros acontecimientos. Es el momento de la exaltación, la honra pública, mostrando su gloria, de la cual Él se despojó, según dice Filipenses, haciéndose hombre. Hermanos, y siendo hombre, se humilló aún más, haciéndose siervo y naciendo en un pesebre. Ese Señor que se despojó y se humilló haciéndose siervo y yendo a nacer a un pesebre y haciéndose siervo de todos, dejándose negar, dejándose traicionar, dejándose despreciar, blasfemar, azotar, escupir, escarnecer, a ese Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios Padre, lo levanta a la vista de todos y le dice: este es el vencedor, y este que han visto ir deberá volver. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Más de 500 personas pudieron verlo. Algunos lo pudieron ver comer, otros lo vieron atravesar paredes. Hermanos, y Él antes de irse les da mandato a todos y les enseña algo. Le dice: quédense, porque todavía tengo algo que ustedes no tienen ni idea. Quédense en Jerusalén. Entonces los discípulos podrían haber tomado dos caminos. Podrían haber hecho lo que se les diera la gana. Escuche bien lo que le voy a decir, porque le voy a enseñar algo que le puede ayudar mucho. Podrían haber tomado el camino de ir donde se les da la gana, como muchos hijos a veces hacen cuando los padres no lo ven. Sus padres le dicen: haga esto, y el niño, cuando los padres no lo ven, hace lo que quiere. Y así hacemos mucho de nosotros los cristianos, que el Señor te dice: mira, haz esto y esto y esto porque te voy a bendecir. Y nosotros hacemos aquello, lo otro y lo demás allá porque se nos dio la gana. Y después decimos: ¿por qué Dios no me bendijo? Quédense en Jerusalén. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se quedaron juntamente con otro grupo de personas, llegaron a ser 120 en el aposento alto, se metieron allá adentro. Se gozaron, alabaron, dice la Escritura, si usted me acompaña al libro de Lucas, estábamos leyendo recién el capítulo 24, dice el verso 52, y ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Sabe qué? No se quedaron encerrados todo el tiempo bajo llave. Ellos estaban en la ciudad, pero la Escritura nos muestra de que ellos se juntaban y se iban a buscar al Señor y adoraban al Señor en el templo y alababan aquí y allá, pero luego iban y se metían al aposento alto y estuvieron haciéndolo por los últimos 7 a 10 días hasta el día de Pentecostés, buscando al Señor. No se encerraron bajo llave. Hay algunos que dicen que lo hicieron, hermanos, la Escritura acá está diciendo que no, que ellos estaban en libertad haciendo todo lo que tenían que hacer, pero sirviendo y adorando al Señor. Y seguramente en un momento del día ellos se iban al lugar alto, al aposento, se metían adentro y buscaban al Señor. Eso hicieron por los últimos 7 a 10 días después de la ascensión. ¿Y qué sucedió? Por ser obedientes, por quedarse donde Dios les dijo que se quedaran, por buscar a Dios, por clamar que el Señor hiciera aquello que había dicho y profetizado, buscaron, y dice la Escritura que eso sucedió. Y el Señor les dijo: si se quedan y hacen lo que les digo, ustedes van a recibir poder. Y luego vemos a los apóstoles en el libro de los Hechos, caminando y su sombra sanando. Vemos a los apóstoles resucitando, vemos a los apóstoles limpiando a las personas enfermas, haciendo milagros, poniendo realmente el nombre del Señor Jesús en alto. ¿Saben por qué? Porque como decía el apóstol Pablo, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿cómo puedo yo ministrar un evangelio de poder sin poder? Y el Señor les dijo a ellos: quédense y lo van a recibir. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí que hay género de demonios, por ejemplo, que no salen si no es con ayuno y oración. Hermanos, usted puede experimentar su propio Pentecostés, su propio tiempo de llenura del Espíritu Santo, buscando al Señor en ayuno y oración. Amén. Usted no necesita encerrarse quizás yéndose a la montaña, pero si puede hacerlo, hágalo. Ahí en su casa, cada noche, busque al Señor. No hace falta quizás que usted haga un culto. Hermano, ahí en privado, agarre su Biblia, póngase a buscar al Señor. Si se puede juntar con dos o tres hermanos, hágalo. En especial, no porque este sea un tiempo superior a cualquier día del año, pero en especial, hemos propuesto como iglesia en nuestro corazón Desde este día jueves 9 hasta el 19, el día 19, que es el día de Pentecostés y cae justamente domingo, y esto no pasa todo el tiempo, esto pasa muy cada tanto que cae justamente este tiempo de jueves a domingo, que son justamente las celebraciones que tenemos nosotros aquí. Vamos a aprovecharla, vamos a buscar al Señor. Hágalo en privado, hágalo en su casa, no falte a los servicios, no falte a apoyar la misión, no falte en cada lugar donde hayan dos o tres reunidos su nombre, porque el Señor puede tal vez bendecir y conceder algo que Él quiera concederle. Es tiempo de buscar a Dios. Póngase a ayunar, póngase a orar. Cuando el pueblo de Dios le busca, le encuentra. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Este Señor que fue humillado, fue enaltecido, porque escrito está: el que se humilla será enaltecido, y el que se exalta a sí mismo será humillado. Y el Señor Jesús se exaltó o se humilló. Se humilló y hasta lo sumo. Entonces, uno de los secretos, hermanos, también para que la gloria de Dios se mueva en usted y en mí, es: busque al Señor en humildad. Búsquelo en humildad, porque el Señor dice que Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Cristo, hermanos, traicionado, menospreciado, despreciado por tantas personas, humillado, escarnecido, crucificado, ahora es un Señor exaltado y vive para siempre. Y hay pruebas indubitables de que Él vive y vive para siempre, porque usted y yo podemos testificar cómo el Señor Jesús se ha movido en nuestros corazones. Cómo el Señor Jesús se ha movido en su vida. Hermanos amados, si no fuera porque Cristo llegó a la vida de muchos de nosotros, probablemente nuestra vida no sería lo que es. Hay pruebas indubitables de que el Señor vive. Nosotros no tenemos ninguna duda de eso. Tampoco tenemos duda de que Él no miente. Y si Él ha dicho que aquel que le busca le encuentra, yo le propongo que en este tiempo, desde hoy, para siempre, por el resto de su vida, pero en especial de hoy al domingo 19, usted haga a propósito de buscar al Señor con todo su corazón. Tenga su propio tiempo en Jerusalén. Tenga su propio tiempo de expectación. Tenga su propio tiempo buscando al Señor, pidiéndole al Señor: Señor, yo te pido, tú me has dado tu Espíritu Santo, yo ya lo tengo, pero yo te pido, Señor, un avivamiento, te pido un refresco a mi vida espiritual, te pido cosas nuevas. Señor, haz en mi vida cosas nuevas. Sana, restaura, liberta, quebranta, haz lo que tengas que hacer, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Eso es lo que le propongo que usted haga, porque dice la Escritura que aquel que se humilla será exaltado. Nuestro Señor no se quedó en el sepulcro, nuestro Señor no se quedó en la cruz, nuestro Señor no se quedó humillado y nuestro Señor no desapareció de la escena de una manera oculta. Los judíos dicen que el cuerpo fue robado, hermanos, eso es lo que dicen hasta el día de hoy. Hay mucho que hablar al respecto de esto, ya lo hemos hablado. Cuando estaba el Señor Jesús en el sepulcro, había unos guardias romanos, soldados profesionales. Por otro lado, teníamos a unos pescadores temerosos, una piedra, gran piedra pesada, tapando la boca del sepulcro. La historia es que los soldados profesionales, sin haber uno de guardia, se quedaron dormidos. Unos pescadores débiles y temerosos que tenían miedo de dar la cara y andaban escondiéndose más de una vez, que no tuvieron el valor de defender a su maestro cuando estaba vivo, menos iban a tener valor de ir a sacar el cuerpo muerto. Movieron una piedra en silencio sin despertar a nadie. Trate de abrir una puerta cuando todos están durmiendo en su casa y la puerta rechina. Imagínese mover una piedra. Esa es una historia absurda. El cuerpo no fue robado. La Escritura dice claramente lo que sucedió. Jesucristo resucitó. Y vive. La Biblia dice que nuestro Señor retornó la gloria que había tenido desde antes. No era una gloria nueva, sino una gloria que Él ya conocía, que Él había despojado de su propia vida para venir a hacer lo que tenía que hacer. Acompáñeme a Juan capítulo 17, verso 4 y 5. Juan capítulo 17, verso 4 y verso 5. Preste atención, por favor. Dice la palabra del Señor. Verso 4 del capítulo 17 de Juan: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjese, no se fue antes del tiempo. ¿Qué fue lo último que estaba haciendo cuando iba a ascender? bendiciendo. Hasta cuando se iba, no dejó de hacer algo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor Jesús me gusta porque el Señor es el ejemplo de cómo debe de ser la iglesia. Hay personas que hicieron algo hace 2 semanas y dicen, pastor, todavía no me recupero. Hermanos, el Señor Jesús estaba ascendiendo y no dejaba de trabajar. Amén. Iba subiendo la nube y ellos iban bendiciendo cuando iba subiendo. He acabado la obra, o sea, no me quedó nada por hacer. Verso 5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mire, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Señor, hice lo que tenía que hacer, devuélveme la gloria que me despojé. Amén. Dame la gloria que yo dejé. Ni siquiera fue y la tomó. Le dice al Padre, dámela. ¿Está viendo? Él no, pues, no llegó pateando la puerta del cielo y dice, bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Tráiganme una Coca-Cola. No hay Coca-Cola en el cielo, ¿sabes? Él llegó ascendiendo, declarando y siguió siendo humilde. Hermano amado, la Escritura en el verso 10 que estábamos leyendo recién de Filipenses capítulo 2 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de ella. Mire qué interesante, ¿no? Los que están en la tierra, los que están en los cielos y los que están debajo de la tierra también. Eso incluye al mismísimo Satanás. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, dice el verso 11, que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano amado, hay un arrodillarse que simboliza sumisión. Cuando usted, no sé si usted ha observado los asiáticos, cuando un asiático se presenta delante de una persona, se inclina. La inclinación, mientras más honra tiene la persona, más se inclina. Llegan a doblarse casi a 90 grados cuando es una persona de mucha honra. Pero en la cultura oriental, en lo que tendríamos que considerar nosotros, ya una honra aún mayor era doblar la rodilla. Por eso nosotros vemos que ningún profeta ni ningún hombre de Dios doblaba su rodilla delante de ídolo alguno. ¿Se acuerdan Sadrán, Mesac y Abednego? Dijo, no nos vamos a arrodillar, no vamos a honrar tu estatua. Más que doblarse y agacharse como un asiático, los orientales doblan rodillas. Y nosotros, como pueblo de Dios, injertados en el olivo verdadero, tomamos la misma costumbre. Y acá dice la Escritura que toda rodilla se doblará a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Pero ¿sabe qué? Cuando vemos esto, hay distintos tipos de razones por las cuales doblan rodillas los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Miren, los que están en el cielo doblan la rodilla porque el Señor es digno de toda honra y de toda gloria. Los que están en la tierra, porque le amamos y le conocemos y le honramos, doblamos rodilla. Pero también hay otro grupo en la tierra, los que van a doblar rodilla a la fuerza. Van a tener que doblar rodilla a la fuerza. ¿Sabes quiénes son los que doblan rodilla a la fuerza de manera obligatoria? Todos aquellos que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador personal. Todo aquel rebelde, todo aquel contumaz, todo aquel pecador. Llegará un momento en donde tendrá que doblar su rodilla delante de la realeza de nuestro Señor. Porque el niño del pesebre ya no regresa como niño de pesebre, sino como un rey soberano. Cuando Cristo vuelva, esto se va a poner muy serio. Para aquellos que le amamos, tiempo de doblar rodillas. Para los que no le aman, también tiempo de doblar rodillas. Pero un tiempo de doblar rodillas para tristeza. Hermanos, dice, la lengua de la gente confesará que Jesucristo es Señor. La gente no solo caerá de rodillas, sino que tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Pero ¿sabe una cosa, hermano amado? No será una confesión para salvación, como habla el libro de Romanos. Va a ser una confesión diferente. Es una confesión de aceptación, no para salvación, sino de aceptación diciendo, tú eres Señor. Tú eres Señor. Los orgullosos tendrán que doblar rodillas y su lengua tendrá que decir, en verdad, este era el Hijo de Dios. Toda lengua confesará, hermanos, ya no habrá oportunidad para salvación. Por eso Hay personas que dicen, yo voy a vivir mi vida a mi manera, a último momento yo voy a tomar la decisión de servir a Cristo. Mira, hermano, la Biblia habla en 1 Corintios que va a ser un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe qué significa? Que en una pestañada te puedes ir al infierno de cabeza. Y vas a tener que hacer un alto para arrodillarte y reconocer que Jesucristo es Señor y luego cocinarte para siempre. No hay tiempo de jugar. Aquellos que creen, y yo siempre me río cuando veo las caricaturas. ¿Usted ha visto la Pantera Rosa alguna vez? Que viene cayendo un ascensor y a último momento da un brinquito así. Y el ascensor se estrella y él queda parado. Cae un avión y hace el brinquito. ¿Cuántos vieron esas caricaturas? La gente cree que eso es real, hermano. Eso no es real. Si te vas arriba de tu pecado, con tu pecado te vas a estrellar y no hay saltito que te salve. ¿Está entendiendo? Si te quedas en el mundo, te estrellas con el mundo. El único que te salva es Jesucristo. Hermanos amados, no debemos de dar a nadie la esperanza de que podrá clamar aquel día y decir, Señor, sálvame, porque el día es en donde doblarán rodillas y confesarán, será tarde. Será tarde. El día que las personas quieran confesar a Jesús como Señor y doblar sus rodillas, será tarde. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es día de salvación. Mañana no existe para ti. El mañana le pertenece a Dios y el único que puede decidir quién vive mañana es Dios. Para nosotros lo único que nos pertenece es el hoy, el presente, el ahora, el ya mismo, porque ni siquiera dentro de un minuto nos pertenece. ¿Acaso sabes tú si mañana será un día para ti o este es el último? ¿Sabes eso? Cuenta una historia de... Es falsa la historia, por supuesto, es una ilustración de que un hombre llegó al cielo y le dijo, Señor, mira, yo venía andando en mi carro y de repente apareció un camión y me arrolló y me mató, no tuve tiempo de nada. Y dice, yo quería arrepentirme, tú sabes, yo era una buena persona. Entonces Dios le dice, ¿qué edad tienes? Y dice, 62. Y le dice, pues te di 62 años para tomar la decisión. ¿Cuántos años tienes? No puedes decir que no tuviste tiempo. No puedes decir que no tuviste tiempo. A veces hablo con las personas y les pregunto, ¿por qué no hizo esto? Es que no tuve tiempo. En realidad lo que no tuvo no es tiempo, es prioridad. El día tiene 24 horas para cada persona. Lo que haces con el día es asunto tuyo. El mensaje de salvación es uno solo, lo que haces con el mensaje es asunto tuyo. En aquel día, dice la Escritura, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. De lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, declarará que Él es Rey y Señor. Ahora, algunos lo harán para vergüenza y de manera obligatoria y condenación, y otros lo harán para su gloria, honra y celebración. Usted escoge en qué grupo se para. Mientras estamos vivos, podemos escoger. El libro de Hebreos dice, no endurezcáis vuestros corazones. El que no responde voluntariamente al Señor puede hacerse de un corazón endurecido y en forma obligatoria tendrá que doblar la rodilla y aceptar la preeminencia de nuestro Señor. Es interesante, hermanos, que el nombre Señor, antes de la ascensión, en la Biblia se registra 196 veces. Antes de la ascensión. Después de la ascensión, 326. ¿Se da cuenta? Está más que confirmado después de la ascensión que Él es Señor. Su preeminencia es reconocida por Dios mismo en Hechos 2, por los ángeles en Lucas capítulo 2, por el Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y por los apóstoles en Romanos 14. ¿Y por usted? ¿Hoy o nunca? Usted escoge. ¿Hoy o quizás mañana nunca llegue? Y cuando llegue va a reconocer su poder, pero obligatoriamente, no voluntariamente. Por eso, hoy, el día que estamos hablando y recomendando y animando a las personas que acepten a Cristo, no es simplemente porque queremos meter gente a la iglesia, no. Queremos que la gente entre al reino. Hoy es el día de la ascensión. Recordamos la ascensión. En 10 días más recordamos Pentecostés, derramamiento de poder, el nacimiento de la iglesia. En 10 días más recordamos prácticamente, hermanos, algo que marcó el nacimiento de la iglesia. La primera prédica de Pedro, históricamente hablando, va a suceder cronológicamente 10 días después. O sea,
el domingo estaríamos, por supuesto, 2000 y tantos años atrás, justo en el momento que Pedro predicó y que todos estaban hablando en lenguas. ¿Usted entiende qué momento histórico tan precioso?
Entonces, yo quiero animarle a que usted tome este día como el punto de partida para comenzar un tiempo de búsqueda todos estos 10 días al Señor. Amén. Recuerde, no son días donde va a suceder algo extraño por el día en sí, sino que usted entre en el espíritu, unidad, como hicieron los apóstoles, como hicieron los 120 en total que estaban en el aposento. Se pusieron en unidad. Hagámoslo. Durante estos días, el domingo, vamos a comenzar un ayuno para todo aquel que quiera. El viernes, el jueves tenemos oración, el viernes tendremos vigilia y el domingo vamos a celebrar Pentecostés. Así que si usted quiere participar, prepárese porque yo sé que Dios le quiere bendecir.
Amén.
¿Amén? Vamos a orar. Quiero que hagamos algo antes. El día de la ascensión, la Escritura nos dice que el Señor, en el libro de Lucas, dice que les bendijo. ¿Amén? Y cuando el Señor ascendió, ¿qué estaba haciendo?
Bendiciéndoles.
Entonces, si usted me permite en esta hora, yo le pido que usted incline su rostro. Yo como siervo del Señor quiero bendecirle en esta hora. ¿Amén? Quiero bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo solo te represento a ti como tu siervo, Padre. Tú eres el que bendice. Señor, tu palabra dice que un día como hoy, hace ya más de 2000 años, tú ascendiste de entre medio de las personas hacia los cielos, montado en una nube, en esa ciudad cercana, Señor, ahí a Jerusalén. Señor, tú los sacaste a tus discípulos a las afueras, ahí cerca de Betania. Y ahí cuando ascendías los bendecías. Padre, yo en tu nombre, como tu siervo, repito ese acto de fe. Levanto mis manos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo en tu nombre, en conmemoración de un acto similar que tú hiciste. Padre, un día como hoy, Señor, los bendecías. Señor, yo levanto mis manos. Te pido, Señor, que tú rompas con toda ligadura con este mundo. Rompe, Señor, con cualquier cadena que ate a mis hermanos a este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan estar gozosos, celebrarte, bendecirte, adorarte, llenarse de júbilo, Padre, cada día. Permanecer día con día en el templo y por toda la ciudad, alabándote y adorándote y también teniendo tiempo de intimidad contigo en un aposento alto. No solamente estos días, sino por el resto de sus días. Padre, Señor, yo te pido que tú nos estés embistiendo con el poder, Señor, que tu poder, Señor, esté sobre nosotros de una manera arrolladora, Padre, de una manera poderosa, Padre. Señor, derrama sobre nosotros ese poder maravilloso de tu presencia, del Espíritu Santo, Padre. Satura nuestras vidas, Padre, en esta hora, desde este momento en adelante, Padre, tu gloria esté sobre nosotros. Yo los bendigo en esta hora con esta petición delante de ti, Señor. Que cada persona que esté aquí, Señor, sea revestida del poder de lo alto y pueda vencer en todos los desafíos que tenga y en todas las luchas que tenga y en todos los problemas y que todas las cosas que enfrente le sean, Señor, como nada, porque tu poder esté con ellos. Señor, haz esto con cada uno de tus hijos y hazlo, Señor, conmigo también, como tu hijo, Padre. Porque también quiero disfrutar de tu bendición y ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.